Fuera de Tiempo. Una hora para saber
por dónde van la política y la economía.
Diego Genú.
Hasta las 12.
Sebastián Seria tiene una trayectoria particular, es matemático, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, experto en modelos matemáticos, vive en el exterior desde hace más de 30 años, antes en Nueva York, ahora en Londres. Es un empresario exitoso, quizá como otros, pero lo que sorprende, al menos a mí me sorprende, es su interés por las políticas públicas. Fundó y preside Fundar, que es una organización que trabaja sobre el desarrollo argentino, difunde informes periódicos sobre cuestiones muy actuales, centrales, que se debatieron durante toda esta campaña electoral, y está esta noche acá para charlar conmigo en Fuera de Tiempo. Gracias, Sebastián, por venir a Fuera de Tiempo.
No, gracias, Diego, por invitarme. Es un placer estar con vos.
Bueno, primero, ¿cuándo y por qué empezaste a pensar en involucrarte de alguna manera en el debate público, ¿no? Y Fundar, pienso yo, puede ser quizá una de las vías para participar de ese debate público. Pero quizá empezaste antes a pensar, yo quiero intervenir, quiero dar una discusión, quiero colaborar a dar una discusión. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué?
Es una muy buena pregunta. Yo, en general, me gusta hacer las cosas que hago en cuanto a filantropía o a este tipo de obras que, en el fondo, lo que tratan de demostrar es un profundo agradecimiento con la Argentina, un poco desde la oscuridad, ¿no? Es decir, bueno, yo soy el que está atrás, en este caso financio las operaciones de o todo lo que tiene que ver con Fundar, pero no me voy a meter mucho. Puse una carta quizás de introducción que está en el sitio de web, cualquiera lo puede ver, pero más allá de eso no me quiero involucrar mucho. Y lo que noto es que la gente entonces empieza a hacer preguntas, a decir de dónde viene, por qué, y creo también que un poco mi visión es distinta sobre la realidad argentina y sobre el futuro que yo creo que es promisorio. Entonces me dan ganas de involucrarme porque no escucho voces parecidas a la mía, gente que diga cosas como las que yo pienso. Entonces eso me lleva un poco de pasar de la sombra a la luz. Y creo que eso es algo que de a poco se convierte en una constante en mi vida, ¿no? No tratar de hacer todo desde la oscuridad, sino desde la plena luz. No hay nada que esconder. La transparencia es una de las cualidades de Fundar, decir lo que pensamos. No le debemos nada a nadie, con lo cual podemos atacar cualquiera de los problemas de la realidad argentina con una visión independiente, con evidencia, con números, con datos, y que en el fondo trata de resolver los problemas sin tener en cuenta ninguno de los intereses particulares. Entonces, eso es un poco lo que me lleva a salir a la luz.
Pero Fundar tiene 2 años, 3 años más
sí,
o menos.
Sí, casi 3. Este año cumplimos los 3.
Vos, desde siempre, por lo que sé, planteaste tu agradecimiento a la universidad pública, ¿no?
Sí.
Donde te formaste como matemático, bueno, lo que te permitió hacer la carrera que hiciste después en el exterior. Sin embargo, digo, ese interés de generar debates, de hablar con distintos actores del sistema político, también de las élites argentinas en el sentido amplio, es más reciente, ¿no?
Sí, bueno, en parte porque cuando empezamos a Fundar yo no quería hacer un think tank clásico, ¿no? Uh-huh. Esta idea de gente prestigiosa que escribe papers y que después se quedan en un policy brief y después, bueno, andás a ver a dónde pasan a la realidad, si es que un día pasan. Me pareció siempre muy importante esta idea de la incidencia. Y lo que descubrí es que para tener incidencia hay que hablar con los actores políticos. Uh-huh. No hay ninguna otra manera. Entonces, dado que era un lugar nuevo, dado que era un lugar que la gente no conocía, bueno, ese rol en gran parte me tocó a mí. En parte, no necesariamente trabajar con los técnicos, pero sí trabajar con los líderes para que ellos lleven a sus técnicos la idea de que Fundar está haciendo cosas piolas y que vale la pena hablar con nuestra gente.
Estamos, bueno, a días nada más de las elecciones presidenciales. Muchos dicen son las elecciones presidenciales más importantes de los últimos 20 años. Y tenemos datos que son contundentes, ¿no? Inflación, la semana pasada, 138% interanual y creciendo aparte. Reservas negativas, aumento de pobreza, aumento de la desigualdad. una devaluación en el horizonte que nadie sabe cuándo situarla, pero aparece, ¿no?, como parte de un plan de estabilización en el caso de que gane Sergio Massa o que gane Juntos. Aparece también la posibilidad de una dolarización que plantea Milei. Mi pregunta es, ¿qué es lo que más te llama la atención en este contexto cada vez que venís a la Argentina? Cuando hablás con actores, cuando hablás con protagonistas, en este contexto, con estos datos que yo recorto, que para mí son parte de las cuestiones centrales de la Argentina de hoy. ¿Vos qué percibís cuando venís, ¿no? Estás viniendo bastante seguido, por lo que sé, pero ¿qué es lo que te llama la atención en este contexto cuando hablás con las personas que hablás?
Mira, lo que a mí me viene pasando con la Argentina hace mucho tiempo es un poco, es una mezcla de sentimientos. Es muy difícil vivir en el exterior, yo hace más de 35 años que vivo afuera. Y tengo en el corazón la camiseta argentina, no hay nada que hacer. Entonces, lo que hago constantemente es ver los datos objetivos sobre la Argentina, las capacidades, y trato de ver un poco lo que pasa en la realidad, y veo una cosa que para mí hay una disonancia total entre lo que debería ser y lo que es. Viajo por muchos países, estoy con muchas sociedades, conozco a mucha gente, contrato recursos humanos de todos los países del mundo, o contraté porque ahora ya estoy retirado, y veo que no tenemos nada que envidiar a lo que hay en otros lugares. Entonces siempre mi sentimiento es un poco un sentimiento de oportunidad perdida, ¿no? ¿Qué oportunidades que pierde la Argentina una vez tras otra vez de cambiar el rumbo y volverse a poner un sendero de crecimiento que genere riqueza y que permita lograr un mejor estado en el buen sentido, sí, de la palabra, para todos, ¿no? Entonces, cuando veo lo que está pasando en este momento, la coyuntura, yo trato de hablar poco de la coyuntura, vos lo habrás visto que en mis entrevistas trato de hablar un poco más, sí, del mediano y largo plazo. Creo que alguien que vive afuera y que no necesariamente ve el ruido de todos los días, no le interesa mucho el ruido. O sea, muchas de las cosas que pasan, no te voy a decir que la inflación del 140% es ruido, no, eso es señal y señal preocupante. Pero hay muchas cosas que pasan que realmente me parecen que desde mi punto de vista las tengo que dejar de lado porque no son importantes. Pero volviendo un poco a tu pregunta, una cosa que veo en la Argentina es, primero, es que no hay una conciencia de la Argentina dentro del entorno global. Es decir, los argentinos somos muy insulares. Hablamos de problemas locales y vivimos en un mundo globalizado. Y eso me parece que está mal. ¿Por qué? Porque si la Argentina va a salir en algún momento de su situación, que hoy en día es acuciante en muchos sentidos, lo va a tener que hacer con una inserción inteligente en el mundo, y para eso hay que entender el mundo. Yo creo que los argentinos no entienden el mundo. Yo digo que los argentinos vienen en dos sabores. Los que son de cabotaje, que piensan que todo, acá vamos a inventar todo y se nos van a ocurrir las ideas del futuro, y los que son turistas, ¿no?, que van a Miami y creen que porque van a Miami realmente conocen el mundo. Y ninguna de esas dos cosas son realidad. Es decir, la verdad es que hay que entender el mundo porque hay que entender cómo insertarse. En Fundar hablamos de la pregunta japonesa, ¿no? La pregunta japonesa es, ¿qué le vamos a vender al mundo? Entonces, ¿por qué siento por qué tengo este sentimiento de oportunidad perdida? Porque lo que veo en el mundo es una geopolítica que es totalmente favorable para Argentina. Totalmente favorable. No puede ser más favorable de lo que es ahora. A Milei le gusta hablar mucho del principio del siglo pasado y todas, sí, las cosas buenas que pasaron en Argentina. Tenemos un contexto geopolítico que es todavía más favorable para Argentina que lo que pasó al principio del siglo pasado. ¿Y eso qué es? Un mundo que demanda las cosas que tiene naturalmente la Argentina para proveer, que son los alimentos, que es la energía y que son los minerales críticos. Entonces, ahí tenés una base sólida como para realmente generar un crecimiento futuro. ¿Y qué es lo que noto cuando veo acá y escucho las discusiones? Es que nadie habla de eso. No se habla de un futuro promisorio, cómo se podría llegar a él, cuál es la visión de país que tenemos, qué tenemos que hacer para lograr que esas riquezas naturales que tenemos se conviertan en riqueza para todos, para generar trabajo. No lo veo.
Yo diría que últimamente se viene hablando más de eso, parte de los funcionarios del gobierno, algunos incluso dentro de Juntos, obviamente empresarios que tienen intereses en estos sectores estratégicos, como puede ser el litio, como puede ser el petróleo, los hidrocarburos. El tema es que contrasta, ¿no?, muy fuerte esa idea de una Argentina que tiene un futuro promisorio con una Argentina que vive en emergencia.
Sí, sí, creo que tenés razón hasta cierto punto. Es decir, no se habla de esos recursos naturales en el contexto de un proyecto de desarrollo. Se habla de recursos naturales como si alguien nos hubiese dado gran riqueza y esa riqueza la tenemos que explotar. Pero eso no, o sea, claramente nosotros no logramos desarrollarnos con la riqueza a principio del siglo pasado. Para desarrollarnos ahora vamos a tener que hacer cosas muy distintas de las cosas que hicimos, o vamos a tener que profundizar en caminos que no supimos mantener en el tiempo. Pero más allá de eso, ¿por qué creo que es importante hablar del futuro? Porque está claro que la Argentina se aproxima a una etapa muy difícil, a un desierto, ¿no? Y alguien tiene que venir a hablarnos de la tierra prometida y nos tiene que venir a decir por qué vale la pena atravesar ese desierto. No creo que sea un desierto 40 años, para nada, pero va a ser una etapa difícil. Y yo creo que si vos lográs ordenar la macro, dada lo que está pasando en el resto del mundo, en poco tiempo las cosas pueden empezar a estar un poco mejor. Pero, ¿qué pasa? Si hacemos las cosas mal, otra vez vamos a volver 10 casilleros para atrás.
¿No es Milei el que está hablando de la tierra prometida hoy? Cuando habla de dolarización, cuando habla de, no, de que el problema son los políticos, no, la casta.
Eso no es la tierra prometida. Eso es echarle la culpa a alguien del hecho de que estás en el desierto, pero no te dice a dónde vas. Él te dice, te habla de que, bueno, queremos ser como Estados Unidos en 30, 35 años, pero eso no es un plan para el desarrollo. Yo no veo en Milei una propuesta concreta de cómo llegar a esa tierra prometida, y lo que veo son muchas ideas grandilocuentes que no han funcionado en ningún lado, que él propone como la panacea para resolver los problemas argentinos. No creo que ninguna de ellas esté basada necesariamente o en evidencia o en estudios serios de cómo resolver los problemas del país.
¿Por qué pensás que si por un lado lo que propone Milei es inviable, no tiene asidero en la realidad, no tiene antecedentes? Algunos pueden pensar, tiene que ver con el menemismo, la Argentina, el antecedente es ese, quizá. Pero si la dolarización es impracticable, ¿no?, que es una de sus ideas fuerza.
Bueno, es uno de los trabajos que hicimos en Fundar, hablando justamente
ahora,
de eso, haciendo las cuentas.
Ahora te voy a preguntar sobre eso y sobre la visita de Chang también. Pero digo, si la idea fundamental de Milei, o una de las ideas fundamentales, es la dolarización y es impracticable, ¿dónde está la fuerza de Milei para hacer el más votado en las PASO, sacar 7 millones de votos, aparecer como favorito, como un eventual presidente?
Bueno, yo no soy politólogo, pero lo que sí te puedo decir es que obviamente hay un cansancio totalmente explicable de la población con respecto a lo que ha ocurrido en los últimos al menos 10 años de estancamiento, y si lo pensás más allá, muchos años más o décadas más de que la Argentina no ha prosperado, ni siquiera ha prosperado como sus vecinos. Es decir, no es que no ha prosperado a niveles chinos o de otros países que se han desarrollado mucho más velozmente, pero se ha quedado atrás con respecto al progreso de sus vecinos. Entonces, en esa fatiga que existe, el buscar algo nuevo me parece totalmente natural. La gente tiene todavía la memoria del gobierno de Cambiemos, que fue hace escasos cuatro años. Sí. Como vos sabés, hay dos años de los últimos cuatro que no recordamos muy bien porque pasó la pandemia, con lo cual la gente tiene fresca esa experiencia, tiene fresca la experiencia de lo que ocurrió en estos cuatro años, y ante eso se inclina por el outsider, porque el que es diferente, y bueno, hasta ahí nomás. Ahora, yo creo que Milei ha hecho una cosa que le ha funcionado, con la que yo no estoy para nada de acuerdo, que es el hacerse parecer como el gran experto en cuanto a políticas económicas. ¿Por qué? Porque habla en difícil, ¿no? Jorge Sábato, que fue un gran escritor, pensador, no diría escritor para no confundir con el otro Sábato,
pedagogo,
pero un gran
también
pedagogo, pensador, sí, y habló mucho en sus estudios sobre la ciencia, la tecnología. Él habla del concepto de chantócrata, ¿no? Y el concepto de chantócrata creo que es un muy buen concepto, que es alguien que te habla en difícil. Yo acá te podría decir que la economía argentina no avanza porque no cumple con las condiciones de Kuhn Tucker. Vos no tenés ni idea de qué estoy hablando, digamos, ¿no? Suena complicado, es un tipo que por ahí sabe de lo que está hablando. Es una pavada total decir que la condición de transversalidad no se cumple y que por eso la economía argentina no funciona. Entonces, él ha logrado aparecer en mucha gente como alguien que es un técnico, un tecnócrata, pero en el fondo no es un tecnócrata, es un chantócrata, porque realmente no habla de cosas que sabe, las cosas que pregona no han funcionado en ningún lugar del mundo, no están ni suficientemente pensadas ni validadas por evidencia. Entonces, bueno, hay gran parte de la población que no sabe, que le aparece que como habla en difícil, realmente tiene razón, pero no es así.
Vino en abril, creo, si no me equivoco, Ha Jung Chang, un economista nacido en Seúl, en Corea del Sur, que fue profesor durante muchos años en Cambridge. Es muy reconocido por sus aportes a la economía del desarrollo. Y uno de los temas centrales lo trajo Fundar, invitado por Fundar, invitado también por el Consejo Federal de Inversiones, fue la dolarización, ¿no? Contá un poco cómo fue esa visita, que está la conversación que tuviste con él en YouTube, pero ¿qué es lo que te parece que dijo Chang que aplica a este momento, ¿no? Donde se está discutiendo la dolarización, donde estamos tan cerca de las elecciones presidenciales.
Bueno, primero me gustaría que cualquiera que pudiera ver esa entrevista la viera para contrastar cómo habla un real experto contra cómo habla Milei. O sea, Ha Jung Chang es un tipo que ha escrito libros, nadie lo ha acusado de plagio como a Milei. Estuvo en las universidades más prestigiosas del mundo, ahora está en el SOAS, que es una de las universidades de Londres dentro del sistema de la universidad de la UCL, que es una de las universidades más importantes del mundo. Y él, para explicar los fenómenos como la dolarización, utiliza términos que cualquiera puede entender. Entonces, ¿él qué dice? Él dice muy simple. Bueno, la dolarización implica dejar de lado una libertad que uno tiene como Estado. Es un poco, digamos, irónico que hablemos de libertad en la propuesta del candidato libertario. Uno deja de lado la libertad, que es de tener su propia moneda. ¿Y por qué tener su propia moneda es importante? Bueno, porque vos tenés que utilizar herramientas para lidiar con fenómenos que ocurren en tu economía, y esas herramientas se utilizan a través de la moneda. Tenés que bajar o subir las tasas de interés, tenés que hacer políticas contracíclicas, tenés que invertir, tenés que emitir, por ahí no tenés que emitir, tenés que manejar, digamos, la política monetaria de una manera independiente. Si vos dolarizás, la política monetaria de tu país la determina Estados Unidos. Y salvo que vos logres alinear tu ciclo económico exactamente con el de Estados Unidos, se te hace muy complicado que lo que hace Estados Unidos, que obviamente no nos va a pedir permiso a nosotros para decidir su política monetaria, si sube o baja las tasas de interés, eso te puede afectar la economía local de una manera muy severa. Lo hemos visto en Ecuador, obviamente ocurriría si pasa acá. Y después, el otro problema que vos tenés es que cuando pasan esas cosas, si vos sos un estado de Estados Unidos, lo que hace la Reserva Federal o lo que hace la política monetaria americana es tratar de compensarte si tu ciclo económico en algún sentido está desfasado del ciclo económico del resto de los estados de Estados Unidos.
Acá no corre eso.
Obviamente, claro. Salvo que queramos ser una colonia, que sería el dejar de lado nuestra libertad máxima de nación soberana, no vamos a poder hacerlo. Entonces, me parece un disparate. O sea, a Chang le parece un disparate, pero bueno, a mucha gente le parece un disparate.
Bueno, Chang, cuando estuvo, se reunió con el presidente, estuvo con gobernadores, estuvo con dirigentes de la oposición. Cristina también lo mencionó en alguna de sus clases magistrales, diciendo no pude ir a un encuentro que habían organizado con él. Y una de las cuestiones centrales que también dice en esa entrevista que le hiciste, esa conversación que tuvieron, es que la inestabilidad económica es producto de que no se generan suficientes exportaciones, ¿no? Y ahí yo otra vez digo, ese para mí es uno de los consensos que existe, ¿no? Si vos escuchás por lo menos a los economistas o a los dirigentes de Juntos, a los dirigentes del peronismo, te dicen hay que aumentar las exportaciones. Ahora, Argentina tuvo, durante el experimento de este gobierno, durante la gestión del Frente de Todos, un dato que contradice un poco esta idea, ¿no? Que es, tuvo un superávit comercial excepcional, producto de que por la pandemia no había tantos dólares que salían turismo emisivo, y por otro lado, por los precios de los commodities. 45 mil millones de dólares de superávit comercial, según números que difundió la vicepresidenta, según números que algunos de centrales sindicales, incluso creo que hasta Martín Guzmán tiene números parecidos. Digo, ¿cómo se hace también para cuidar? ¿No? Porque pareciera que solamente hay que aumentar las exportaciones. Creo que no hay nadie que esté en contra de aumentar las exportaciones. Pues el tema es cómo, qué tipo de exportaciones, ¿no? Pero ¿cómo se hace para cuidar cuando tenés un superávit comercial y que no se evapore, como decía Álvarez Agil la semana pasada en este programa?
Bueno, es condición necesaria, pero no suficiente. ¿Por qué? Porque en la Argentina hoy en día hay una demanda infinita de dólares. Entonces, cuanto vos más exportás, más demanda va a haber de dólares, y esa demanda se puede ir retroalimentando a punto tal de que se te vuelvan a acabar los dólares a pesar de que exportes dos o tres veces más. Lo que necesitas es una macroeconomía ordenada, necesitas una economía fuerte. Como dice también Álvarez Agis, necesitas tener incentivos para invertir en pesos y no en dólares. Necesitas que el peso en el mediano y largo plazo le gane al dólar como inversión para que la gente apueste a los pesos y no siga apostando a los dólares. Entonces, ojo con la trampa de que exportando más todo va a andar bien. No es así. El otro tema, no sé si lo ibas a traer, pero el otro tema que dice, habla Chang, que es el tercero, digamos, sí, de esa pata, es la inflación.
Sí.
Y no sé si me vas a preguntar de eso, pero no te quiero...
Él habla de, claro, que es una respuesta perezosa, creo que dice.
Es una respuesta perezosa a la puja distributiva.
Sí.
Y eso es muy importante que entendamos, que un proceso, de digamos, virtuoso de salida de un régimen de alta inflación implica que los actores se sienten en una mesa y se pongan de acuerdo. ¿No? Álvarez Agis habla del experimento israelí, pero bueno, hay muchos experimentos que han funcionado bien que implican que esa puja distributiva al menos se tome una cierta pausa, que todos se pongan de acuerdo de que durante un tiempo las condiciones van a ser estas y las vamos a respetar independientemente de quién esté en el gobierno. Eso también es importante porque es la tercera pata de la macroeconomía.
Bueno, ahí tengo una pregunta porque vos, como decía, conocés a los actores de la política, del poder local. Estuviste en el coloquio de Idea el año pasado en una presentación que tuvo mucha repercusión junto a Juan Carlos Torres, se llamaba Ceder para Crecer, creo, el lema.
Exacto,
de, sí, del coloquio de Idea. Bueno, ahí mucha gente te conoció porque planteaste que los empresarios eran los primeros que tenían que ceder, pero aparte te reunís, por lo que sé, con economistas de la oposición, con economistas de gobierno, conoces a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Digo, ¿está en esa dirigencia transversal la idea de vamos a un pacto para salir de esta crisis? Pero en serio, ¿no? Porque pareciera,
bueno,
que...
déjame citar un periodista, sí, famoso, sí, que se llama Diego Genud, que dijo, el delito es perder.
Sí.
Siempre y cuando el delito sea perder, creo que estamos mal. Pero si logramos superar ese trauma, que no creo que sea tan difícil de superar, del delito es perder, creo que sí, que obviamente se puede sentar a la dirigencia, hay que tener un plan, hay que tener una visión de futuro. Y tenemos que entender que los argentinos nos tenemos que hacer cargo de nuestra patria. Entonces, eso significa que los líderes políticos tienen que asumir esa responsabilidad máxima, que es ser fiduciarios de los destinos del país, ser fiduciarios de la gente que les dio esa herramienta para controlar el destino del país. Entonces, sí, creo que es posible, pero creo que tenemos que solucionar ese pequeño temita del que vos hablaste, porque si el miedo de los políticos es ir presos porque cambia de gobierno y los van a perseguir con carpetazos y con procesos judiciales, creo que va a ser muy difícil lograrlo.
Sí, sería para hablar un programa entero de, bueno, el Frankenstein de Comodoro Py, que se alumbró durante el menemismo y hoy parece que nadie puede controlar, o no todos pueden controlar, o que, bueno, es una especie de, bueno, ruleta rusa, ¿no?
Sí, o que los políticos juegan de jueces y los jueces juegan de políticos. Yo siempre digo que uno de los graves problemas de la Argentina es que no somos lo suficientemente profesionales. Es decir, cada uno de nosotros tiene su propia profesión, la tiene que poder hacer o saber hacer de la mejor manera posible, y lo que también tiene que hacer es a los que hacen la profesión que uno hace mal, los tiene que indicar y los tiene que poner bajo el foco y decir, esa persona no es un buen profesional. Creo que cuando lleguemos a eso también vamos a haber logrado un gran progreso.
Casualmente, uno de los informes también de Fundar de este año habla de el régimen, el subrégimen industrial de Tierra del Fuego, ¿no? Donde se dice más del 50% de las ventas están concentradas por dos empresas, Mirgor, de Nicolás Caputo, y Newsan, de Rubén Chernajovsky. Dos empresarios, uno más ligado al macrismo, otro más ligado, uno se supone, al peronismo. Y el informe dice, bueno, ese subrégimen industrial de Tierra del Fuego genera un costo fiscal anual de $1,000 millones, un poco más, equivalente al 0,22% del PBI, más del doble del presupuesto del CONICET, 40% del gasto público anual que se destina a la UH, por ejemplo. ¿Por qué se mantiene ese régimen de Tierra del Fuego?
Yo pensé que me ibas a preguntar primero por qué Fundar se mete ahí, ¿no? Porque el régimen de Tierra del Fuego no es nuevo y nadie se quiere meter con eso, ¿no? ¿Por qué? Porque hay todo tipo de conflictos de interés, porque de alguna manera parte del sistema financia la política y bueno, ahí se crea esa casta, entre comillas, de la que habla Milei, que bueno, que hay que...
Casta empresaria en este caso.
Sí, en este caso casta empresaria, pero bueno, hay unos privilegios que de alguna manera hay que atacar. Pero hay que atacar... ¿Por qué a Fundar le importa hablar de Tierra del Fuego? Nosotros como fundación, como think tank, creemos que la política industrial de parte del Estado, que el Estado haciendo política industrial inteligente, es una de las herramientas importantes para el desarrollo. Que el Estado es un gran apalancador de la economía y que si determina, como determinamos en el 2002 o 2003, perdón, que no me acuerdo del año exacto, que el software o la industria del software iba a ser una industria promisoria y le dedicamos la ley de software y ponemos una ley de software que mantenemos en el tiempo para que las compañías que han investigado en software puedan continuar. Yo siento mucha bronca cuando uno dice política industrial y lo segundo que le dicen es Tierra del Fuego. ¿Por qué? Porque Tierra del Fuego no es política industrial.
¿Qué es?
Bueno, en su momento cuando empezó fue pensado como política industrial. Esto es en los años 70, ¿no? Sí, es decir, llevamos mucho tiempo. Fue pensado como una política inteligente para poblar una región del país que necesitaba ser poblada y se crearon ciertos mecanismos para tratar de generar los incentivos para que empresas se radicaran allá. Pero esos incentivos no se revisaron. No es que a medida que esas empresas se desarrollaron y se hicieron potentes, porque las empresas de las que vos estás hablando no son empresas a las que va mal. Le va muy bien.
Caputo y Chernajovsky, ¿no? Son los dueños de estas empresas.
Y no es que cuando ellos les empezó a ir bien, empezaron a cambiar y dijeron, bueno, muchachos, ahora no vamos a dejar de ensamblar, que es lo que estábamos haciendo, y nos vamos a dedicar a hacer verdadera política industrial. Vamos a hacer manufactura, nos vamos a dedicar a otra cosa, vamos a generar ciencia y tecnología local, vamos a invertir en ciencia y tecnología o en desarrollo. No lo han hecho. ¿Por qué? Porque una política industrial que está bien diseñada se va adaptando a medida de que lo que uno subsidia o lo que uno favorece va evolucionando.
¿Qué repercusión tuvo el informe?
Bueno, poca, en el sentido de los medios fue difundido, pero no fue altamente difundido. Nosotros creo que proponíamos una solución constructiva del problema, es decir, no era que decíamos hay que cerrar las fábricas y hay que echar a todos los empleados a la calle. Decíamos, bueno, esta es la manera en que el régimen de Tierra del Fuego evoluciona.
Se reconvierte
a algo positivo. Eso es, digamos, un poco en lo que Fundar se mete. Nosotros no creemos que la transformación de la Argentina pase a través de la destrucción. La idea que tiene la gente, o que tiene, por ejemplo, en este caso, algunos de los candidatos, de que una hiperinflación es buena porque te permite arreglar los problemas mejor, es totalmente falsa. Es decir, una hiperinflación, una crisis, te tira 10, 15, 20 casilleros para atrás. Está bien que empezás quizás de una cosa un poco más aplanada, pero aplanada, 4, 10, 15, 20 escalones abajo. Eso no es una buena manera de empezar. Nosotros creemos que la Argentina, los problemas de Argentina se pueden solucionar de manera evolutiva. Tenemos que crear los incentivos correctos para que la gente tenga los comportamientos correctos. Y eso se hace de una manera evolutiva, donde tenés que, de alguna manera, proteger algunas de las cosas que se han creado y hacerlas evolucionar, pidiéndole algo a cambio. Es decir, no puede ser que el Estado dé y no pida nada a cambio. Tiene que pedir algo a cambio por los beneficios que uno le da.
Me quedé sin tiempo, me quedaron muchas preguntas, pero bueno, espero que tengamos algún otro encuentro para profundizar. Lo escucharon, es Sebastián Seria, como decía, con una trayectoria muy particular, egresado de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, empresario exitoso, vive en el exterior y además es el fundador, el presidente de Fundar, una organización que difunde informes periódicos sobre algunos de los temas centrales que están en discusión en la Argentina, que habrá que resolver después de las elecciones del 22 de octubre y quizá del 19 de noviembre. Gracias, Sebastián, por venir esta noche a Fuera de Tiempo.
No, muchas gracias, Diego.
Fuera de Tiempo. Una hora para entender la política
en este mundo inestable.
Diego Genú.
Hasta las 12.